Entonces, el tema de hoy es la inhabilidad total. Hay otra manera, como se le llama, que es depravación total. Yo prefiero usar el término inhabilidad, ¿sí? Y es la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿Es cierto que el hombre puede salvarse a sí mismo o el hombre no puede hacer nada por su salvación? Hemos afirmado que no, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso. Ese es el primer punto de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, ¿sí? Pero antes de entrar allí, quiero, a manera de introducción, hablar de algunas puertas que quedan abiertas que el arminianismo permite. No es exactamente así, esto es generalizado. Y también quiero mencionar que hace 3 semanas mencioné a Pelagio. Pelagio fue considerado un hereje por el Concilio de Cartago. Un hereje es algo que contradice abiertamente la palabra del Señor. Pelagio era un hombre fiel al Señor. Yo no estoy diciendo que él era una persona loca por allí, era un hombre fiel al Señor. Él amaba al Señor, pero se metió a enseñar algo que no se puede sostener con la Biblia. Entonces, la iglesia rechazó su enseñanza y fue calificado como hereje o herético lo que él enseñó. De ahí sale el arminianismo más adelante y de ahí se derivan otras maneras de pensamiento que no aceptamos nosotros. Pero el pastor James Montgomery Boyce, él ya murió, en su libro ¿Qué pasó con el Evangelio de la Gracia? Él identifica, cuando llegue a la doctrina de la gracia, ustedes van a entender por qué estoy diciendo esto al principio. Suena como un poquito desconectado, no se preocupe si vamos a llegar allí. Él habla de 6 tipos de pensamiento que han invadido a la iglesia evangélica para separarla del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Acuérdese, doctrina de la gracia enfatiza la gracia de Dios, ¿okay? Pero hay 6 tipos de pensamiento. Voy a leerlos. Estos pensamientos son afuera, lo voy a describir, y después lo que voy a hacer es voy a moverme adentro de la iglesia y a describir el efecto que eso tiene dentro de la iglesia y cómo, si la iglesia no es sólida en su doctrina, estas puertas se pueden abrir. No queremos eso. El secularismo dice que el universo es todo lo que hay, Dios y la eternidad están excluidos. Secularismo es algo muy común hoy en día. El humanismo enseña que el hombre es la medida de todas las cosas, lo cual lleva a la autoadoración. Relativismo, como no hay Dios, no hay absolutos. Tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Muy común en las escuelas hoy en día. Entonces la verdad es algo relativo, es decir, lo que la persona quiera creer, eso es. Y vemos las consecuencias de eso con la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo que hay de género. Esa locura de género viene de allí, porque no se acepta la verdad absoluta. Entonces cada quien define su propia verdad. Y la Biblia se interpreta como cada quien quiere interpretarla. Cada quien le da su propio significado como quiere, lo cual no es apropiado, pero es un pensamiento. Materialismo, parecido al secularismo. Si nada más existe el ahora y el ya, entonces el significado de la vida se encuentra en lo que se puede poseer hoy. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pragmatismo, mide la verdad de acuerdo con su utilidad práctica. O sea, si funciona, entonces lo hacemos. Lo que es cierto y verdadero es aquello que trabaja o da resultados. Para mí trabajó, entonces trabaja para ti. Hay personas que cometen el error de evangelizar basados en el pragmatismo. O el evangelio funcionó para mí, tiene que funcionar para ti. No se evangeliza nunca así. No es esa la razón por la que evangelizamos. Insensatez, lo que es insentido o irrelevante. Voy a usar un término que suena ofensivo un poco, pero solo lo uso en general, no a las personas. Es la estupidez de la cultura popular. El encogimiento de la mente en América y en el mundo. La televisión ha contribuido mucho a esto y hoy en día el teléfono en gran cantidad, el encogimiento de la mente de las personas. Y esto ha causado que una generación con una capacidad de atención reducida, 2, 3 segundos, what's next, 4 segundos, what's next, 1 minuto es mucho tiempo. Entonces se redujo la capacidad de atención de las personas con esto. Esto no tiene sentido, pero es así como se vive, ¿sí? Hablar de temas de importancia, no. Más bien, ¿qué es lo que me hace reír? ¿Qué es lo que me hace dar carcajadas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que más me llama la atención y qué sigue después? Se redujo la mente a una capacidad bien pequeña. Entonces, estas son seis formas de pensamiento prevalecientes y la iglesia evangélica ha adaptado estas formas de pensamiento. ¿Por qué? Con el fin de hacerse relevante al mundo. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene tanta posición, hay que darle ese lugar, entonces esto se abre. Ahora miremoslo dentro de la iglesia, cómo se ven esos pensamientos. Secularismo hace que los nuevos visitantes, que ellos se sientan cómodos. Los pastores predican muy poco de teología, lo menos posible de teología. La adoración se hace una forma de entretenimiento popular, hay humo, luces, canciones que no tienen sentido, en vez de ser alabanza que trascienda lo ordinario. Humanismo dentro de la iglesia. Lo menos que hablemos de Dios, lo más que podemos hablar entonces de nosotros. Los sermones son hechos de acuerdo con lo que la audiencia quiere, en vez de basarse en las Sagradas Escrituras. Relativismo. Las convicciones morales no son determinadas por lo que enseña la Biblia. Más bien son decisiones basadas en la ignorancia de las personas que se basan en sus sentimientos. Como me siento, de acuerdo a cómo me siento, así reacciono y así decido. Eso es el relativismo. Obviamente que ignora lo que es la sabiduría y la enseñanza de la Biblia. Materialismo. La actitud evangélica frente al dinero se define más dinero, más ministerios. ¿Y la fe? Cuando no hay. Pragmatismo. Muchos pastores quieren que sus iglesias sean grandes y mejores. Pero si no son mejores, no importa, con tal que sean más grandes, que haya más gente. Igualmente, sus miembros lo que buscan es ser más saludables y entre ellos se oye hablar mucho de la salud, de los tipos de comida, de esta cosa y esta otra para la salud. Esa es su doctrina, o ser ricos. Insensatez. De relevancia, el sinsentido, una disposición a no tomar nada seriamente, especialmente en la doctrina cristiana. Doctrina no me hables. Yo he sido invitado a lugares donde me dicen, por favor no vaya a predicar de doctrina. Le digo, ¿qué quieres que predique? Si la Biblia es doctrina, ¿qué quieres que hable? Si la Biblia es doctrina, pero así se maneja la insensatez dentro de la iglesia. Ser evangélico se ha convertido en algo de sentimientos en lugar de pensamientos y convicciones. Esto es un problema dentro de la iglesia, no estoy exagerando, es general, es general. Mira, la mayoría de los miembros de esta iglesia, cuando viajan de una ciudad a otra, tienen mucha dificultad para encontrar una iglesia seria en la palabra del Señor. Se hace bien difícil, debería ser al revés, debería ser la norma que la iglesia esté anunciando la verdad de Dios, que esté gobernada por la verdad de Dios, que esté dirigida por la verdad absoluta de Dios, pero lo contrario es lo que sucede en general. La declaración de Cambridge, un documento que se hizo en 1996, expuso lo siguiente en cuanto a la iglesia evangélica. Muchas iglesias evangélicas cambiaron la santidad por la mundanalidad y el resultado es el siguiente. Pérdida de valores absolutos, individualismo permisivo, cada quien por su propia cuenta, yo y Dios. Una sustitución de la santidad por el bienestar, que es lo que me beneficia. Arrepentimiento se reemplazó por recuperación o sanidad, le dicen sanidad del alma. Verdad por intuición, es que siento en mi corazón, es que yo creo que Dios me dijo. Convicción se cambió por sentimientos, no es una convicción de una verdad, sino es que me siento así, es que me hicieron sentir así, es que en base a mis sentimientos. La providencia se cambió por la casualidad y una fe persistente por gratificación inmediata. Señor, sáname, sáname ya. Lo declaramos. Tú dilo, tú cree, tú confiesa. Una satisfacción inmediata. Cristo y la cruz han sido quitados del centro de la visión de la iglesia en general. Hay iglesias que no quieren usar términos como sangre o la sangre de Cristo. Esa es la realidad hoy en día. ¿Qué ha pasado con el Evangelio de la Gracia? Se perdió en el estudio donde el pastor decidió dar a la gente lo que querían en lugar de lo que ellos necesitaban. Se perdió en la tienda cristiana en medio de la sesión de autoayuda y autoestima. Autoestima es autoadoración. Se perdió en nuestras mentes al aceptar la teología del mundo, la de los logros personales, guardando espacio para nuestra contribución personal a la salvación. Lo que ha reemplazado el Evangelio de la Gracia es un mensaje parcialmente bíblico, centrado en el hombre, removiendo los fundamentos doctrinales e inmediatamente poniendo algo más en su lugar. Es cuando Dios desaparece de la ecuación y el yo corre a reemplazarlo. Ese es el Evangelio de hoy. Iglesias donde yo he ido años atrás y tenían un manual, no estoy exagerando, ¿se acuerdan de los phone books, los libros de teléfono? ¿Cómo se dice en español? Directorio telefónico, gracias, ya ni me acordaba. Bueno, los jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero los directorios telefónicos, unos libros así de gruesos. Y usted empieza por la A y aparece todas las personas con apellido A y el número de teléfono está ahí hasta la Z. Esa iglesia tenía un manual así. ¿De qué? De ministerios. ¿De qué se trataba? Según la necesidad de los miembros, creaban el ministerio. ¿Quién es el centro? ¿Cristo o la persona? Es la persona. Y la iglesia se hace todo lo que sea. La iglesia puede tener, si esta iglesia hay 80 o 70 personas, entonces son 70 ministerios diferentes. Y así operan muchas iglesias, son muy influenciantes en esto. Entonces está el evangelio de la autoestima, el evangelio de la salud, el evangelio de la prosperidad, en eso nosotros lo recordamos, tengamos cuidado, porque nuestra oración por la salud está bien, no hay nada de malo orar por salud. Pero no puede ser que sea eso lo que nosotros oramos todo el tiempo. No puede ser. Han transformado el Evangelio en un producto para el consumidor, vendido a pecadores que son hechos ahora consumidores de lo que quieren comprar, al cabo da resultados. Y rápido le dicen, hermano o hermana, ya eres parte de la familia. Los testimonios acerca de la fe se centran en la experiencia personal en vez de centrarse en la persona de Cristo. El hombre sigue estando en el centro. Pero la esencia del Evangelio no radica en los resultados que se puedan producir al predicar el Evangelio. Radica en el mensaje mismo, las buenas noticias de salvación, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por tanto, cuando evangelizamos, no es los resultados que obtenemos de predicar el Evangelio, eso es pragmatismo, sino más bien llevar el mensaje del Evangelio por obediencia al Señor, porque Él dijo que prediquemos a todas las naciones. Y no nos dice que nos acomodemos a la necesidad de la persona. No, el centro no es la persona. Al dar el Evangelio, el centro no es la persona. El centro es Cristo, no la persona. No que no nos importa la persona, claro que debe importarnos. No que no amamos a la persona, claro, debemos amar a la persona. Debemos sentir peso en nuestro corazón por esa persona. Pero la motivación principal es Cristo, es Él, es su mensaje. Es proclamar su nombre, su reino, su salvación a las personas. Si no se mantiene ese enfoque, el Evangelio se acomoda a la necesidad de la persona y terminamos con un Evangelio equivocado. Entonces hay que tener cuidado. El estudio, lo que presentan es que el arminianismo abre esa puerta. El arminianismo enseña que hay una depravación parcial en el hombre. Es decir, la humanidad es depravada, pero todavía capaz de buscar a Dios con la ayuda de la gracia preventiva de Dios de una manera externa. Enseña que la elección es condicional. Dios escoge a quienes Él sabe que iban a creer en Él. Nadie está predeterminado para el cielo o para el infierno. Es decir, Dios no es soberano en la salvación de las personas. La expiación es limitada. Jesús murió por todos, aún por quienes no llegan a creer, lo cual hace que el sacrificio de Cristo sea inefectivo. Lo vamos a estudiar después. La gracia es resistible. El llamado de Dios para ser salvo puede ser resistido o rechazado por el hombre. Dios depende de lo que el hombre decida. La salvación es condicional. No todo arminianismo cree esto. Aquí hay variaciones. Pero mucha parte cree que es condicional. Para que un creyente retenga su salvación, es necesario que la mantenga. Es una negación de la obra de Dios, de la santificación en el creyente. Y lo que tienen en común estas declaraciones que acabo de leer es la incertidumbre. Y en algunos puntos, una oposición a la soberanía absoluta de Dios en la gracia. Sostiene que la gracia divina tiene que acomodarse a la capacidad humana. Eso crea un problema serio con Dios. Que la elección y la reprobación no son decretos divinos, pero más bien están basados en la elección del hombre. Sigue estando el hombre en el centro. Que la eficacia del sacrificio en la cruz no depende en la obra salvadora de Cristo, no depende en lo que Él hizo, sino que necesita también de la fe y el arrepentimiento del pecador. Es decir, lo que lo hace efectivo es lo que el hombre decide frente a eso. Que aunque la gracia de Dios es atractiva y persuasiva, no es suficientemente poderosa para triunfar sobre los que tercamente se resisten a su amor. Pone al hombre en el centro. Que si un cristiano persevera o no hasta el final en la fe, es cuestionable, porque la perseverancia en la fe depende del cristiano y no de Cristo en el cristiano. Es más, se rechaza términos como estamos en Cristo, vivimos en Cristo, somos salvos en Cristo, somos santificados en Cristo, somos llevados a la gloria en Cristo. Se lucha contra esos términos, porque el hombre tiene que ponerse en el centro. En resumen, minimiza la predestinación y pone al hombre como el que está a cargo de su destino espiritual. Por tanto, el Dios del arminianismo no es un Dios soberano, sino uno que depende de las decisiones del hombre. Esto explica ¿por qué esta teología prevalece tanto hoy en día? La mayoría de las personas creen lo que acabo de leer. No grupos pequeños, estoy hablando de grupos grandes. Prevalece hoy en día porque no está centrada en Dios como soberano, está centrada en el yo. Y a las personas les gusta estar en el centro, nos gusta estar en el centro. Esa es la tendencia pecaminosa en el corazón del hombre. La cultura que demanda, yo en el centro, la iglesia se abrió a eso y le da esa demanda. La gente busca por experiencias espirituales desde el punto de vista secular del humanismo y del relativismo. El arminianismo suple exactamente lo que el evangelio de hoy demanda. Por eso Iglesia del Valle Central no acepta esta postura en lo absoluto. En lo absoluto. Es un evangelio que preserva el rol de la decisión personal, lo que cada uno quiera escoger. Mateo 12, 38 al 39, el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice lo siguiente. Entonces, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero Él respondió: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Jesucristo llama a la generación de la humanidad una generación perversa. Lo hace con sus discípulos en otra ocasión también. Y la palabra sí lo hace. ¿Y eso se deriva en qué? Declaramos. Ponemos una demanda ante Dios. Confieso. La gente pone su fe en lo que confiesan, en lo que ellos declaran, porque ellos son el centro, no Dios. La fe, el fundamento de la fe, no es lo que el hombre quiere creer o no. El fundamento de la fe no es lo que la persona dice que quiere. Es lo que Dios dijo en su palabra que Él va a hacer. Ese es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe es creerle a Dios y vivir en obediencia a lo que Él ha dicho. Eso es fe. Fuera de allí es otra cosa. En contraste, el calvinismo insiste en que la salvación es por gracia desde el principio hasta el final. La salvación es el regalo de Dios para pecadores que no lo merecen, quienes no pueden ser salvos a menos que sea por la gracia de Dios. El regalo de la salvación es dado solo a quienes Dios escoge dárselos. Lo voy a repetir. El regalo de la salvación es dado solo a quienes Dios escoge dárselo, no basado en ninguna decisión que ellos tomen. Y aunque es ofrecido a todos el evangelio, no a todos se les da. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y de acuerdo a ese texto, alguien está escogiendo ahí, no es el hombre, es Dios. Claro, yo sé que esto crea la lucha entre la soberanía de Dios y la respuesta del hombre. Y está en la Biblia, no la vamos a quitar, no podemos. Ni vamos a sacrificar a una por dejar a la otra. Una vez que Dios da el regalo de la salvación y que es recibido, la responsabilidad del hombre nunca puede ser perdido, robado o dañado. Es para siempre, es intocable. ¿Por qué? Es el regalo de Dios. Le pertenece a Dios. El hombre lo recibe por gracia. El que lo sostiene es Dios. Se origina en Dios. Dios lo sostiene y Dios lo completa, no el hombre. Y sigue dando por toda la eternidad ese regalo de Dios. Entonces miremos el primer punto de la doctrina de la gracia, que es el que queremos enfocarnos hoy, para contestar la pregunta, ¿puede el hombre ser salvo por su propio esfuerzo? ¿Tiene el hombre la capacidad de ser salvo o no? No la tiene. El hombre es incapaz de salvarse. Esto es inhabilidad total o depravación total. El ateo en Tulip. Esto no quiere decir que el hombre es completamente malo en todo lo que hace. No, hay gente que es generosa, hay gente que es bondadosa, hay gente que son muy buenos vecinos, hay gente que le gusta ayudar a otras personas. La gente es sin Cristo, hay gente así, yo tengo vecinos así. Pero el problema radica más bien en que toda área de nuestras vidas está manchada por el pecado, lo mencioné la semana pasada. Por lo tanto, no podemos hacer nada que sea perfectamente puro. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:48, sean perfectos. Preste atención, sean perfectos. Así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ninguno de nosotros puede proclamar eso para sí mismo. ¿Quién de nosotros va a decir soy perfecto? Es más, el mundano usa esa terminología al revés para justificar su pecaminosidad cuando dice, pues todos somos imperfectos, nadie es perfecto. Entonces mira, por eso lo hago. El Señor pide perfección. El cielo es un lugar de perfección. Para que una persona tenga acceso a la salvación, tiene que estar en perfección. El hombre no puede hacer eso. Entonces es incapaz de salvarse. Vimos a Adán y Eva cuando pecaron contra Dios, al desobedecerlo, nunca pudieron regresar a Él por su propia cuenta. Ahí está el ejemplo de la humanidad. Y la historia no ha cambiado desde entonces. El corazón del hombre ha sido y es tan pecaminoso como desde la caída de Adán y Eva. Lo vemos en la siguiente generación después de Adán y Eva, con Caín asesinando a su hermano Abel. Así que no tenemos ninguna inclinación para buscar a Dios. Ningún ser humano tiene esa inclinación. No existe tal persona. Inclusive ni siquiera podemos responder al Evangelio cuando se nos es presentado. Usted lo ha experimentado. Cuando usted le habla a la gente, le explica en qué consiste el Evangelio y esa persona no entiende. Usted dice, ¿cómo no puedes entender? No puede. La persona no puede. Por sí misma no va a poder. Pero Dios dice, tienes que creer. Sí, Dios dice eso. Entonces, ¿cómo va a creer? Dios tiene que intervenir para que esa persona crea. Así que no tenemos ninguna inclinación para buscar a Dios ni cómo responder al mensaje del Evangelio. En nuestro estado caído no tenemos un albedrío libre, un libre albedrío. La persona decide su voluntad, escoger. Pero por causa de la mancha del pecado siempre escoge pecar. Nunca escoge a Cristo, nunca escoge a Dios. El hombre no escoge a Dios. Eso da una inhabilidad para creer. Voy a entrar en los textos. Ahorita estoy haciendo una declaración general. Tal es la esclavitud al pecado que no podemos ni siquiera entender nuestra necesidad de Cristo hasta que Dios primero nos da el entendimiento espiritual. Y muchas personas entran por un evangelio falso pensando que el evangelio es un ticket gratis. ¿Y por qué no tomarlo? Si es un ticket gratis para entrar al cielo, why not? Y así lo ven. En su humanidad. Pero se necesita fe para llegar allí. Y la fe, como ya lo vimos, es un regalo de Dios. Ya miramos todas las escrituras que indican esto. Pero para poder tener esa fe, el Espíritu Santo regenera primero el corazón. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta. Necesita vida. Esa persona no puede producir vida, entonces tiene que haber una regeneración. Ese es el nuevo nacimiento, lo mencionamos la semana pasada. Nuestra condición de pecado nos mantiene impotentes para cooperar con la gracia salvadora de Dios. Cuando usted predica el Evangelio, es importante que usted le explique a esa persona, tú no puedes hacer nada para venir al Señor. Él pide que le obedezcas, pero si Dios está hablando de tu corazón, tú vas a saber cuando Dios está hablando a tu corazón. Nadie te tiene que decir eso. Dios lo hace. Está obrando adentro. Entonces tú respondes en obediencia al Señor. Pero tú no puedes venir a Dios por tu propia cuenta. Nadie puede. Es importante saberlo hacer. Es contrario a lo que el mundo piensa. ¿Por qué? Porque el mundo quiere estar en el centro. El hombre es el centro. El mundo enseña y muestra constantemente acerca de que tiene que haber algo bueno en el hombre. ¿Qué es lo que presentan la mayoría de las películas que usted mira en la televisión? Todas esas películas que le hacen sentir bien. Busca dentro de ti y vas a encontrar. Además, sé honesto y lo vas a encontrar. Ese es el humanismo. El humanismo así se centra. El arminianismo da pie para todo eso. Pero miremos qué dice la Escritura al respecto. En Génesis 2, 15 al 17, Dios hace un pacto con el hombre. Génesis 2, 15 al 17, dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esta es la parte clave en este pacto que Dios hace con el hombre. Porque el día que de él comas, ciertamente que morirás. ¿Cuándo murió Adán y cuándo murió Eva? El día que comieron del fruto. Ellos no entraron en un proceso de muerte, ellos murieron cuando tomaron el fruto. Dios dice: el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dios dijo que así sería. Y eso se ve en Génesis 3, no lo voy a leer, de 6 al 13, porque ya lo leímos la semana pasada, si no estoy mal. El hombre entra en una condición de pecado y jamás regresa a Dios. Ellos estaban muertos cuando comieron de ese fruto. Y así quedó toda la humanidad. Dios cumplió su palabra. El hombre murió el mismo día que comió del fruto. Obviamente no quedó bajo tierra sin respirar ni moverse. El hombre comenzó un punto de decadencia desde entonces. Vimos como Dios maldice la tierra, Dios maldice el trabajo, Dios, todo el universo queda bajo maldición. La mujer va a tener a sus hijos con dolor y Dios, en medio de eso, da la promesa de un libertador. Entonces el hombre sigue con vida física, pero está muerto espiritualmente. Entonces sigue eligiendo físicamente, pero no espiritualmente. Dios le habla y el hombre responde: sí. Dios usó a Baal para a Balán para predicarle al pueblo de Israel, siendo Balán un falso profeta. Dios lo usó a él, el Espíritu Santo vino sobre ese hombre y predicó 4 bendiciones sobre el pueblo de Israel. Dios puede hacer eso. Usó un burro para hablarle. Entonces el hombre que tiene sus facultades físicas, su facultad espiritual de relacionarse con Dios, la perdió en su totalidad. Eso es la inhabilidad total o la perversión total en el hombre. Entonces la muerte, prestemos atención a la muerte. La muerte que Dios dice: el día que de ese fruto comas, ciertamente morirás, no es algo parcial, es algo total, es definitivo. Haga de cuenta como si usted está en un cuarto, está la luz prendida, usted apaga la luz, es un solo switch, ¡pum!, quedó oscuro. No es como que por ahí una lucecita, por allá otra por acá, todo quedó o apagado o prendido. En el caso del hombre, quedó a oscuras. Ese fue el decreto de Dios, así sucedió. Es la condición en que nace cada persona. Adán pecó y la muerte se hizo vigente. Cuando David declara: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. ¿Qué está diciendo David allí? Está haciendo referencia a la muerte espiritual que lo caracteriza a él y a todo ser humano. ¿Cuál es la primera palabra que aprende a decir un niño cuando está creciendo? ¿Se acuerdan los papás? No. Esa es la primera palabra. Generalmente la primera palabra, no. No pegues, no muerdes, no golpees. ¿Por qué? Ese niño ya sabe hacer el mal. ¿Qué le enseñan los padres? Lo empiezan a instruir para que aprenda a relacionarse bien con los demás. ¿Qué pasa cuando no instruyen a un niño y lo dejan que crezca como un animalito? Son criminales, son asesinos, son gente de mucho problema en la sociedad, cuando no hay disciplina en la casa. ¿Por qué? Porque está expresando su maldad sin ningún tipo de restricción. Miren Juan 11:38-48, es una ilustración cuando El amigo del Señor Jesucristo, Lázaro, muere. Lleva 4 días muerto. Obviamente esta es una muerte física, es una muerte completa de parte de Lázaro, pero es una ilustración para mostrar cuando Dios dice ciertamente morirás. Si así es la muerte física, en lo espiritual es igual, es igual. Lázaro está en la tumba y el Señor Jesucristo en el verso 38 de Juan 11 dice: entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido fue al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, ya está descomponiéndose su cuerpo, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo al Padre, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Piensen en esto. Cuando Jesucristo dice: Lázaro, sal fuera, ¿Lázaro puede oír la voz del Señor Jesucristo? No, Lázaro está muerto. Lo que pasa es que Jesucristo, cuando dice eso, está creando un nuevo cerebro, nuevos ojos, nuevos músculos, nuevos nervios, sangre fresca. Eso es lo que él está haciendo. Es el poder creativo del Señor Jesucristo cuando dice: Lázaro, sal fuera. Jesucristo le está dando vida. Jesucristo le da vida y entonces Lázaro, ¿cuánto tiempo toma para que Jesucristo restaure a Lázaro cuando Lázaro está muerto? ¿Cuánto esfuerzo de parte del Señor Jesucristo? ¿Cuánta oración de parte del Señor? Él nomás dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro en ese momento está vivo porque él le está dando vida. Jesucristo le dio vida y Lázaro oye la voz del Señor y responde y empieza a caminar hacia afuera todo vendado. Lo tienen que quitar las vendas. Lázaro nunca hubiera salido de allí, Jesucristo no lo llama. Así es la salvación. Así es el hombre en relación con Dios. Está muerto, está depravado totalmente, está inhabilitado para buscar a Dios, no lo hace. Así es cada persona sin Cristo, muerto espiritualmente, necesitado del llamado y la intervención de Dios. Miremos un poquito más, 1 Corintios 1:26-31. Fíjense que el énfasis que Pablo hace aquí lo está haciendo en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:26-31. Dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo. La obra suya es la obra de Dios. Están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Él se hizo eso para rescatarnos, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Quién escogió a quién aquí? Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. Es lo que Pablo está diciendo. Mire Efesios 4, del 17 al 19, porque sería injusto nada más usar un solo texto en una verdad tan crucial como esta. Efesios 4, 17 al 19. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. El gentil, el inconverso, está en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Está apagada la luz. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí está describiendo la condición de un converso. Y dice: habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Esto es lo que el hombre escoge. Este es el albedrío del hombre. Entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ahora le está hablando a los salvos. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces está hablando que el creyente viva ahora una vida santa, que no se regrese a lo que era en sus acciones, aunque nunca se va a retirar de Cristo, pero puede vivir como un mundano. ¿Para qué va a vivir así? Pablo le dice, ¿para qué? Una persona que está muerta en sus delitos y pecados, ¿qué es lo que hace? Se entrega a la maldad, se entrega a la maldad. Muchas personas tienen una apariencia de bondad, inconversas, y los secretos que hay en su corazón, la oscuridad que hay en su corazón, Dios la sabe. Están excluidos, dice allí el apóstol Pablo. Mira ahí mismo Efesios 2, 1 al 6, que es un texto que estuvimos usando en mi grupo de hogar el jueves para entender lo que era la condición del hombre. Y Él le dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Muertos, es decir, hacían esto, delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, el hombre no hace ningún esfuerzo para ser hijo de ira, es hijo de ira. Esa es la naturaleza del hombre muerto en sus pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, mire la manera como Pablo habla. Dios, que es rico en misericordia, no tiene nada que ver con la persona. La misericordia no tiene nada que ver con que la persona merezca algo, ni la gracia. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, esto está en Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cuándo recibimos la vida? Cuando estábamos muertos. ¿Puede un muerto escoger? No, no puede. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. No mostrar, wow, esta persona creyó. Dice, para mostrar que las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Toda la gloria aquí es de Dios, nada más. El hombre, ¿En qué manera aparece el hombre? Los verbos están todos como activos, hablando de la obra de Dios. El hombre está como pasivo, recibiendo todo lo que Dios ha hecho. Recibe todo lo que Dios ha querido hacer. ¿Cuál es la motivación de Dios de acuerdo a este texto? El amor de Él. ¿Por qué? Si usted no está en Cristo, déjeme decirle algo. Usted no tiene nada absolutamente que atraiga la bondad de Dios sobre usted. Usted está bajo condenación, usted está bajo la ira de Dios. Es lo que la Biblia afirma. Usted necesita de la gracia y de la bondad de Dios. Usted necesita de la misericordia de Dios. Usted necesita de la compasión de Dios sobre usted. Usted no tiene nada para llamar la atención de Dios. Solamente que Dios lo mande al infierno. Es todo lo que puede hacer. Porque está muerto, muerta en sus delitos y pecados. No es un mensaje común porque no estamos hablando de humanismo. Estamos hablando de cómo la Biblia describe al ser humano. Perdido, muerto en sus pecados, hijo de la ira de Dios. ¿Pero qué muestra de Dios? Compasión, bondad, misericordia. ¿Quiere Dios mostrarle compasión, bondad y misericordia a usted? Sí, absolutamente, 100%. El deseo de Dios es su salvación. Dios tiene el poder para salvarle a usted. Dios tiene el poder y la gracia y la bondad y el amor para salvarle a usted. Pero es Él, no usted, es Dios. Y si Dios le abre su corazón, usted responde a Él en obediencia. Mire Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Este asunto de que el hombre es incapaz de salvarse, no es como que aparece en un verso por allá oscuro. Aparece una y otra vez comenzando desde Génesis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y toda la historia de la humanidad es esta. Israel, piensen un poquito en la nación de Israel. ¿Quién escogió a quién? ¿Israel a Dios o Dios a Israel? Israel ni existía. Dios escogió a Abraham, lo llamó para hacer de él la nación de Israel. Dios los escogió. Dios les dice: yo los escogí a ustedes por amor a mi nombre. No había nada en ellos para escoger a Dios. ¿Qué hicieron ellos con Dios? Cuando vino, tomó la forma de hombre, lo rechazaron, lo humillaron y lo mataron. ¿Sigue válida la promesa de Dios con ellos porque ellos lo rechazaron? Sí. ¿Por qué? Porque Dios prometió. Es por amor a su nombre. Así es la salvación. No es en el hombre, es en Dios. La salvación es en Dios, no es en el hombre. Colosenses 2:13 dice: cuando ustedes estaban muertos, otra vez está ese término, en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Estaba muerto, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Bueno, sigue hablando de la obra del Señor Jesucristo ahí. Romanos 5:12, texto muy conocido, ya lo vimos cuando estuvimos en la predicación de Romanos. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, lo que vimos en Génesis 2, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, cada persona nace heredando el pecado de Adán y nace en pecado y está muerta en sus delitos y pecados. Entonces, en Adán todos mueren. Pablo afirma en Hechos 17 que todos venimos de Adán, todos venimos de Adán. Dios entonces es el que le da al hombre la capacidad para que pueda creer. Es un acto de Dios y solamente de Dios. Juan 1, 9 al 13, vamos allí. Y yo sé que la semana pasada cubrimos buena parte de esto, pero también necesitamos mirarlo de nuevo. Y el tema que estamos estableciendo hoy es: ¿puede el hombre ser salvo? ¿Hay algo en el hombre para que sea salvo? ¿O es Dios el que salva al hombre? El hombre tiene una inhabilidad total, absoluta. Juan 1, del 9 al 13. Y aquí no hay una contradicción, preste atención a lo que voy a leer, aquí no hay contradicción. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, ese es Jesucristo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí hay una acción responsable del hombre. Sí, tengámoslo en cuenta. A los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Aquí hay una acción del hombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, dice el texto. Nacieron, creyeron, porque esa fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad. La salvación de una persona es la voluntad de Dios. La condenación de una persona es la voluntad del hombre. Así dice la Biblia y no es una contradicción. Estoy hablando de soberanía y responsabilidad. Así habla la Biblia. Eso es lo que es el choque de dos verdades que se encuentran en la palabra y las dos son verdad. Entonces, no nacieron de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. En Juan 3, 5 al 8, no lo leamos, ya lo leímos, es cuando Jesucristo habla con Nicodemo y le dice: si no nacieras de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Para que una persona crea, tiene que nacer de nuevo. Para que una persona nazca, una persona no escoge nacer, ya hablamos de esa ilustración, usted no escogió nacer, ni dónde nacer, ni cuándo nacer, ni qué raza nacer, usted no escogió nada para su nacimiento, esa elección la hace Dios. En Juan 6:44, vamos a leerlo, creo que lo leí ya una vez, pero está bien. El Señor Jesucristo dice estas palabras: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí, nadie. Juan 6:64-65, repitámoslo. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y hay otro texto en Mateo 7, donde Jesucristo le dice: apártense de mí, hacedores de iniquidad, ¿no qué? no los conozco. ¿Cómo que no los conoce? ¿No conoce a Jesucristo a todas las personas del mundo? Sí, Él es soberano, Él es omnisciente. ¿Pero por qué está diciendo no los conozco? Vengan las siguientes predicaciones porque quiero explicar eso. Porque es muy importante para entender la elección de Dios. Ese texto es súper importante. Pero el énfasis que quiero hacer es, depende de Jesús. Jesús dice, haces todo lo que, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús que responde, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. El hombre no puede venir a Dios por su propia cuenta, no importa lo que haga. Juan 8:36, Jesucristo está hablando con los fariseos y les dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Quién da la libertad? El Hijo es el Señor Jesucristo. Él nos dice, ustedes háganse libres y entonces vengan y crean en mí. No, no pasa, eso no sucede. Es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, es la soberanía de Dios que da la salvación. Mire Mateo 11, 25 al 28. Mateo 11, 25 al 28. Creo que en las notas puse todas estas escrituras. En su casa las puede revisar más despacio si está bien con usted. Dice, conociendo Jesús, sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Perdón, me fui al 12, es el 11. Mateo 11, 25 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Quién oculta y quién revela? Dios. La gente no descubre, Dios oculta o Dios revela. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera, ¿qué? Revelar. ¿La voluntad de quién está aquí? No es la del hombre, es la de Dios. Es la de Dios. Entonces, la salvación depende completamente de Dios porque no hay nada en el hombre que le permita llegar a la salvación por sí mismo. El calvinismo no le da nada de gloria al hombre en su salvación. Solamente a Dios. Soli Deo Gloria, solamente la gloria a Dios. El arminianismo le da la gloria a Dios en cuanto a la salvación, pero no toda. La divide entre el cielo y la tierra. Habla de la parte de Dios y la parte del hombre, pero no es lo que vemos en la Biblia. Entonces, el hombre es incapaz de salvarse. Miremos el corazón del hombre, cómo es, un corazón corrupto. No me tengo que quebrar la cabeza inventando otro título, porque la palabra sí lo presenta. Miremos lo que dice en Génesis 6, 5, 8. Para contestar la pregunta, ¿pueden los pecadores ser salvos o son capaces de buscar la salvación? Génesis 6, 5, 8. Este texto es muy importante, este Génesis 6, porque aquí presenta algo que deja ver el corazón de Dios, que es una acusación injusta que el arminianismo hace contra Dios cuando se predica las doctrinas de la gracia. Y aquí este texto lo aclara, Génesis 6, 5 al 8. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Mire el verso 6, que es clave. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. ¿Por qué dice esto? ¿Qué entonces de la acusación del arminianismo cuando dice Dios es un Dios injusto porque creó un montón de gente para mandarlos al infierno? No es cierto. Aquí dice que no, Dios se entristeció en su corazón, a Dios le pesó en su corazón porque veía el pecado y la condición del ser humano y Dios está a punto de matar a billones de personas en la tierra por la maldad de su corazón. Y muestra gracia con 8 personas de donde vuelve a poblar toda la tierra. Dios no lo creó para mandarlos al infierno. Dios no creó al hombre para destruirlo. Dios creó al hombre para tener una relación con él. Ese es el deseo de Dios. La voluntad de deseo de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de deseo de Dios. Y este texto deja ver el corazón del Señor allí. Entonces no se puede decir que Dios hizo a la gente para mandarla al infierno. No se puede decir eso. Yo sé que Pablo en Romanos capítulo 9 dice, ¿y qué? Pablo habla así, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su justicia o su gloria, hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Pablo no está diciendo que Dios a propósito hizo a la gente así. Pablo está diciendo, ¿y qué? ¿Por qué? Porque está confrontando al necio que cuestiona a Dios y le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que cuestiones a Dios? ¿Quién eres tú para que le digas a Dios qué puede hacer Él? Mire, Jeremías 17:9, para que miremos un poquito más del corazón del hombre. Ahí quería mostrar ese texto porque el corazón del hombre de continuo está en la maldad, pero muestra el corazón de Dios cómo es frente a la maldad del hombre. Dios no se alegra en la muerte del impío. Dios no celebra eso en ningún sentido. Jeremías 17, verso 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Corazón así es engañoso, es perverso. ¿Qué le dice el mundo a usted? Confía en tu corazón, sigue lo que tú sientes en tu corazón, tienes que seguir lo que tú tienes en tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? No sigas tu corazón, jamás sigas tu corazón. Lidera tu corazón en obediencia a la palabra del Señor, pero jamás sigas tu corazón. Quiere decir que el hombre entonces no puede llegar a Dios. Porque el hombre perdido, ¿qué es lo que sigue? Su corazón. ¿Y cómo es el corazón? Engañoso, en gran manera. Siempre lo va a engañar. Proverbios 29 habla de quién pudiera decir que está limpio de pecado. Proverbios 29. Es un dicho sabio, contiene mucho de verdad. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Cuando David, ¿se acuerdan? En el Salmo 51, confiesa su pecado delante del Señor. David dice, límpiame con hisopo. David se arrepintió genuinamente, pero David entiende, yo no me puedo limpiar de mi propio pecado, no puedo. Necesito que Dios me limpie. Límpiame de mi pecado, le dice él a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón necesita la obra de Dios en él para ser restaurado. Miremos lo que dice Mateo 15:19, ¿qué sale del corazón? Si el hombre sigue el corazón, si hubiera alguien que pudiera buscar a Dios, mire dónde va a terminar el hombre, en la condenación solamente. Por sí mismo el hombre termina siempre en la condenación, está separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Hay algo bueno en el corazón del ser humano? ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Tenemos que creerle a Él. Esto es un asunto de fe. El hombre no tiene nada para buscar a Dios. Nada, cero. Al contrario, cada texto que leemos está condenado, está condenado, está condenado, está inhabilitado. No hay nada en el corazón del hombre excepto la maldad. El hombre es incapaz de salvarse y tiene un corazón corrupto. Las personas a veces vencen vicios, vencen situaciones en su vida, cambian su manera de vivir, pero jamás pueden cambiar su corazón. Jamás, jamás pueden cambiar su corazón. Tercero, una mente reprobada. Veamos qué nos muestra el Señor en la Biblia acerca de la mente del hombre. Mente y corazón están muy cerca el uno del otro, pero miremos qué dice específicamente de la mente. Romanos 1:18-32, es decir, ¿en qué piensa el hombre? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, toda la humanidad. Pablo en Romanos 1 acusa a toda la humanidad. En Romanos 2 acusa a los religiosos. En Romanos 3 acusa a los que tienen la ley y no la quieren cumplir. Todo mundo es culpable. En el capítulo 1, 2 y 3, Pablo hace ese trabajo en tres capítulos y llega al texto donde dice, no hay nadie bueno, como conclusión de tres capítulos. Él no de repente mete un paréntesis ahí, está hablando de la condición del hombre. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué hacen con la verdad? La restringen. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Miren la bondad de Dios aquí con el hombre. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie puede decir delante de Dios que yo no sabía. Todas las personas saben de Dios. Pero frente a la verdad, oprimen esa verdad y deciden no creer en él. Porque el hombre que es hijo de ira es un enemigo de Dios. 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está hablando de la mente y el corazón. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso es la religión, esto es la idolatría. Por lo cual Dios los entregó a la impureza. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. ¿Cuándo? Cuando ellos negaron la verdad. Cuando el hombre se resiste, ¿cómo, qué quiere decir que Dios los entregó a la impureza? Que Dios dejó de estar a su favor, los dejó, los soltó. Cuando una persona prospera en su maldad, es juicio de Dios. Esto es lo que está describiendo, es el juicio de Dios. Los entregó a la impureza de la justicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? Con el mayor entendimiento que el hombre puede tener, cambiar la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. ¿Y qué hace con eso? Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Está hablando del lesbianismo. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Está la homosexualidad. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer, a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, y sigue la espiral. Todo lo que el hombre puede hacer es esto. Sigue una espiral que va para abajo, para abajo. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, despiadados. Y el colmo en el verso 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación, su aplauso a los que la practican y lo celebran. Estamos en el mes de junio, donde vemos eso por todos lados, los colores que el mundo está usando. ¿Para qué? ¿Aplaudir qué? El pecado, la maldad. Eso es lo que el hombre hace. Lo que el hombre hace en su máxima manifestación humana es maldecir a Dios en su cara. Eso es lo que el hombre hace. Eso es lo que estos textos están mostrando. El hombre está inhabilitado para ser salvo. El hombre no busca a Dios, no existe tal persona. No existe tal persona. Miren Romanos 8, 5 al 8, cuando habla de estar en la carne o estar en el espíritu. Pablo está haciendo una distinción aquí. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera, ¿qué? Ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No puede, el hombre no puede. La Biblia dice que el hombre no puede. Si usted ha creído que el hombre puede, morirá engañado, porque el hombre no puede. El hombre no puede. El hombre está inhabilitado totalmente para buscar a Dios. A menos que Dios intervenga en el corazón del hombre, no puede haber salvación. La salvación es de Dios. Romanos 3, 10 al 18, que lo mencioné ahora, pero leámoslo. Y Pablo se está refiriendo a un salmo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay nadie que sea bueno, no existe tal persona. Mire 2 Corintios 4, 3 al 4, donde explica la fuerza externa que opera en el corazón del hombre también, que le impide ver la verdad. 2 Corintios 4, 3 al 4. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales, las personas inconversas, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No pueden ver, no van a ver. Y ninguna persona puede superar a Satanás en su propio esfuerzo, créanme. Aquí dice que Satanás es el que los ha encegado. El único que puede vencer a Satanás es Dios. Cristo venció a Satanás en Mateo 4. En toda su vida lo venció, en Lucas 4, cuando fue tentado en el desierto. Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte. El hombre tuviera que vencer a Satanás, vencer al pecado, vencer a la muerte, presentarse como un sacrificio puro para poder llegar a Dios. El hombre no puede hacer eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, singular. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el Salvador. No tenemos ninguna habilidad para responder al Evangelio. Somos enemigos de Dios. Entonces el hombre es incapaz de salvarse. El hombre tiene un corazón corrupto. El hombre tiene una mente reprobada. Cuarto, la necesidad de la misericordia y la gracia de Dios. Con ese punto vamos a terminar. Mire 2 Timoteo 2, 25 al 26. 2 Timoteo 2, 25 al 26. Leamos del 24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, por si acaso Dios les da, aún el arrepentimiento del hombre depende de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿La voluntad de quién? Del diablo. Es lo que la gente hace sin Cristo. Tito 3, 3 al 7. Es evidente que el calvinismo se apegó a la Biblia para enseñar las doctrinas de la gracia. Calvino enseñó bien la Biblia, fue un hombre fiel, es un hombre que podemos admirar, no lo seguimos a él, pero podemos admirar su teología, porque es una teología fiel al texto de la Biblia. Arminio no fue fiel, en este sentido no fue fiel, no. Él negó la soberanía de Dios al enseñar lo que él enseñó. Y esta iglesia rechaza rotundamente ese punto de vista, completamente. Usted no puede enseñar arminianismo en esta iglesia, no puede. Si usted lo hace, usted está en desunión con esta iglesia y todo lo que se haga en desunión se considera pecado. ¿Por qué digo esto? Porque lo estoy basando en la misma escritura. Y por 24 años no hemos predicado aquí calvinismo, nunca. Hemos predicado la verdad de Dios. Pero tenemos que llegar a un punto en cuanto decidimos aquí quiénes somos, dónde estamos parados y para dónde vamos. Acuérdese, no estamos buscando doctrina, no estamos buscando teología, la tenemos de las Escrituras, la tenemos de allí. El calvinismo se apega a lo que las Escrituras enseñan, lo he demostrado texto tras texto, hay muchos más. Tito 3, 3 al 7, mira lo que dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿qué fue lo que se manifestó? ¿Alguna bondad en el hombre? ¿Qué se manifestó en el hombre? desobediencia, necedad, extravío, esclavo de deleite, placeres diversos, malicia, envidia, aborrecible, odiando. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Dios ama a la humanidad, Dios no odia a la humanidad. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí está la regeneración y la renovación. ¿Cómo fuimos salvos? Aquí dice cómo. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Toda la obra de la salvación es descrita de parte de Dios en todo sentido. Y afirma que es necesaria la regeneración en el corazón del hombre, nacimiento nuevo, la vida que Dios da, para que entonces pueda creer. Lázaro tenía que tener vida para que pudiera escuchar la voz del Señor y salir de allí. Entonces, la doctrina de la inhabilidad total o depravación total, mire, en lugar de alejarnos de Dios, debe acercarnos a Dios. Debe acercarnos a Dios. Porque muestra que tenemos una gran necesidad de Dios. Si usted no está en Cristo, su necesidad de Dios es tan grande que usted debe clamar a Dios. Usted debe suplicarle a Dios que tenga misericordia de usted, le permita tener la vida que usted necesita para creer y ser salvo, ser salva. Tenemos una gran necesidad de este Salvador. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Su perverso corazón se lo impide, tiene una inhabilidad total. Esta es la necesidad imperante de ser salvo por Cristo, el único, sin pecado, perfecto, santo, el cordero inmolado, el sacrificio aceptado por Dios para la reconciliación con Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No hay ninguna justicia en nosotros. Una pregunta final, muy importante. Preste atención a esta pregunta. Y si esto es todo lo que usted se lleva de este mensaje, estaría contento y creyendo que se ha hecho una buena exposición el día de hoy. ¿Por qué salva Dios a uno solo, de entre toda la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué va a salvar Dios a uno de entre toda la humanidad? Cuando toda la humanidad ha pecado contra Dios, cuando nuestros pecados nos condenan, cuando en el juicio del trono blanco, si somos juzgados por nuestras obras, somos condenados, cuando Jesucristo dice, por tus palabras serás juzgado y condenado, ¿por qué Dios salva a uno de entre nosotros? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Why? ¿Por qué? Y eso debe compungir nuestros corazones, doblarnos delante de Él, admirar su bondad y su misericordia y su gracia al llamar y salvar a las personas de entre una multitud que nadie merece ser salvado por Él. Debe maravillarnos lo que Dios hace, debe apegarnos a Él, debe enseñarnos a buscar la bondad del Señor, porque lo que Dios ha mostrado es bondad, misericordia, compasión, amor. Eso es lo que Dios ha mostrado. Es un amor inmerecido. Esto debe llevarnos a adorar a Dios por su regalo de la salvación y maravillarnos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogió Dios a mí? ¿Why? ¿Por qué? Nunca vamos a encontrar la respuesta, pero sí vamos a mirar el amor de Dios al haberlo hecho y su misericordia. No hay nada en mí, no hubo nada en mí. Fue un hombre que negó a Dios. Yo era un ateo. Era un impío, era un hombre sucio en mi corazón. Yo nunca busqué a Dios, nunca, jamás. Ni usted, aunque usted crea que sí lo haya hecho. Usted buscó la religión o calmar su conciencia, pero no a Dios. Dios le buscó a usted. Dios no estaba perdido, usted estaba perdido. Usted necesitaba de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Y Dios la quiso manifestar a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué pide Dios de usted? Que crea en Cristo Jesús. Acuérdese, lo dije el domingo pasado, No se preocupe por lo que Dios hace. Él lo va a hacer, Él es soberano. No trate de entender esa parte, pero responda en obediencia. Esa es su parte, responda en obediencia al Señor. Confiese a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Arrepiéntase de sus pecados y venga a los pies del Señor. Usted puede confiar en Él. Quiero terminar con una doxología. Doxología es una exaltación a Dios que Pablo tiene en Romanos 11, 33 al 36, porque hablar de esto me lleva a los pies del Señor. A mí me lleva a los pies del Señor. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Padre, a ti damos la gloria y el honor. La salvación es algo que jamás, jamás ha pasado por la mente del hombre. Al contrario, Señor, ha fluido maldad, perversidad, odio, guerras, contiendas, divisiones. Pero tú has mostrado bondad, compasión, veracidad, amor, gracia. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque no habiendo nada en nosotros que atrajera tu amor por nosotros, tú lo quisiste así mostrar, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque quienes están aquí no están en Cristo, o quienes están escuchando pueden venir a Él. Dios muestra amor. Dios muestra compasión, bondad, misericordia. El deseo de Dios es que usted sea salvo. El deseo de Dios es que usted le conozca a Él, que venga a los pies de Cristo. Padre, oramos por esa salvación maravillosa que tú la puedes dar, Señor. Por la obra que estás haciendo ahora, Señor, creemos en ti. Creemos en tu poder, en tu bondad. Te adoramos, Señor, te damos a ti y solamente a ti, a nadie más. Toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga.